En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Hoy con David Rodríguez, que es director de cumplimiento normativo de Crean Wealth Management España. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Susana, buenos días, ¿cómo estás?
Vamos primero con la directiva MiFID III. ¿En qué punto está esta directiva?
Bueno, pues finalmente, Susana, el 24 de mayo la Comisión Europea publicó la propuesta de modificación de directiva sobre mercados e instrumentos financieros, la conocida como MiFID III. Y si todo va según lo previsto en el propio texto, es decir, unos 12 meses para su transposición a los diferentes ordenamientos y otros 18 para su aplicación, estamos hablando de que entrará en vigor a finales del año 25 o a comienzos del año 2026. O sea que sí que tendremos MiFID III en los plazos previstos.
¿Cuándo va a ser la aplicación efectiva de esta directiva que ya se ha aprobado en mayo?
Pues, como te comentabas, estará en vigor en los diferentes ordenamientos para o bien el último trimestre de 2025 vale. O si no, para el comienzo del 26, ¿no?
Vale.
Y aquí yo sí que creo... Dime.
No, ¿sí que crees el qué?
Que sus novedades más importantes pues siguen siendo el poner el foco y el poner todo el interés en la protección al cliente minorista. Lo que ocurre que digamos que lo nuevo viene en el sentido de exigir una mayor transparencia en los costes de los productos para que el cliente tenga un mayor abanico de datos en cuanto a la toma de decisiones de inversión. Y también es muy importante el hecho de que es tremendamente ambicioso en el sentido que afecta tanto a instrumentos financieros, a inversiones alternativas y a la distribución de seguros. Y digamos que esto es desde un enfoque general, ¿no? Pero desde un enfoque más aterrizado a los negocios como en el que yo trabajo, ¿no? De gestión de patrimonios, es muy importante el hecho de que por fin se ponga fin, ¿no? Y se haya terminado con este debate y estos rumores que ha habido durante muchos meses, si los incentivos se iban a mantener o si por el contrario se iban a prohibir de forma absoluta, ¿no? Digamos que en la propia comisión había dos opiniones, ¿no? Fuentes de decisión, una que abogaba por mantenerlas tal y como estaban hasta ahora. Digamos que el argumento principal para mantenerlas era: si las quitamos, va a abrirse una brecha que va a impedir que los clientes con menos recursos puedan acceder a los servicios de asesoramiento. Pero por contra, la opinión mayoritaria, y que era más decisiva, que encabezaba la comisaria McGuinness, estaba totalmente en contra de mantenerlas. Consideraba que lo único que se hace, que el prohibirlas iba a suponer, ¿no?, una innovación y una competencia en el sector, que además los incentivos no han sido una cosa que hayan sido bien entendidas por la clientela en general, y que de esta forma se iban a evitar los conflictos de interés, y que además todas las recomendaciones siempre se basarían en una idoneidad del producto para los clientes y no en las ganancias que se pueden obtener en su venta, ¿no? Finalmente, el modelo pues sí que permite los incentivos. Lo que ocurre que hay un matiz muy importante: los prohíbe en los servicios de recepción y transmisión de órdenes. Es decir, solo cuando haya habido un asesoramiento previo o en las operaciones de colocación y aseguramiento de emisiones se podrán cobrar retrocesiones, en los demás casos no. Y esto yo sí que creo que es muy, muy, muy relevante.
Bueno, y esto para todos los actores de la industria, para distribuidores, para gestores, para bancas privadas, para el cliente final, ¿qué significa? Muy rapidito, David.
Pues mira, básicamente, en asesoramiento independiente y en GDC nos quedamos como estábamos, pero en el asesoramiento no independiente se podrán cobrar estas comisiones siempre que se actúe en el mejor interés del cliente. Este concepto, que es nuevo, digamos que lo que busca es siempre que las entidades evalúen una amplia gama de productos y siempre han de recomendar aquellos que sean más idóneos y más beneficiosos en función del coste. El concepto este nuevo que se establece del value for money, ¿no? Es decir, en RTO y en ejecución se prohíben el cobro de incentivos, y todo esto lo que va a hacer es que, digamos, que la industria vaya más por servicios de gestión discrecional de carteras y también por servicios de plataformas, porque este modelo que exige el pricing, es decir, ahora toda la industria ha de tener siempre en cuenta la estructura de costes
y que me quedo sin tiempo, David, que me quedo sin tiempo.
Vale,
David Rodríguez,
pues con esto es suficiente.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo,
días,
chao, chao,
un
adiós.
Abrazo.